Saludos amigos, y esto es
Sin Bata, Sin Vergüenza,
el podcast en donde los profesionales de la salud
juegan la bata, apagan el personaje
y nos van a contar todas esas cosas
que se han callado por mucho tiempo
y merecen ser
contadas.
Frustraciones,
alegrías,
opiniones,
momentos difíciles,
sueños olvidados
y la vida real más allá de la práctica clínica.
Un espacio íntimo,
relajante y sin filtro.
Mi nombre es
Rodrigo Aguirre,
médico radiólogo,
amante de la música,
el caos
y de las muy buenas historias.
Así que bienvenidos a esto que es
Sin Bata, Sin Vergüenza,
terapia grupal sin anestesia. Mi nombre es Rodrigo Aguirre, médico radiólogo, amante de la música, del caos y de las muy buenas historias. Y hablando de muy buenas historias, hoy les tenemos una gran invitada. Una gran mujer, excelente profesional, Michelle Higuera, gastroenteróloga pediatra, investigadora, docente universitaria, influencer médica. Así que, sin más, aquí estamos con Michelle.
Hola, soy Michelle Higuera, gastroenteróloga pediatra, y a veces me pregunto qué sería de mí si hubiera estudiado mercadeo.
Michelle, muy buenos días. Gracias por aceptarnos en este Sin Bata, Sin Vergüenza. Queremos que estés con nosotros, que te diviertas, que estés un poco relajada y nos cuentes todas esas cosas que hay sin bata. Así que bienvenida.
Hola, Rodri. Pues yo feliz de estar acá. Estos escenarios creo que son los más importantes para nosotros en nuestra vida médica, porque de algún modo nos conocen solamente en la parte de la consulta o algunas publicaciones. Pero de ahí está una mujer, una persona que también ha tenido muchas vivencias y muchas cosas, entonces me encanta ese espacio.
Ay, muchísimas historias, sí, tienes toda la razón, hablando de muchísimas historias, ¿hace cuánto nos conocemos? ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿Tú recuerdas? Yo recuerdo por allá épocas de universidad y creo que la última vez que nos vimos fue en el grado, si mal no estoy, ¿te acuerdas?
Sí. Si recapitulamos, yo pensaría que estamos hablando por ahí diciembre del 2008, que más estamos hablando así ya,
no nos buenos contar añitos. Mucho tampoco.
Si hacemos atrás, estaríamos empezando medicina por ahí en el 2003, o sea, imagínate cuántos años ya han pasado de ahí. Y sí, pensamos que, yo pensaría que sí, la última vez que te vi fue el día del grado.
Uno tiene
por ahí tal vez el Facebook y otras cosas, pero mira que ni siquiera por ahí te seguí.
No,
creo
pues,
que nos perdimos.
Ahí veo que nos habíamos perdido por mucho tiempo y... Como que digo, yo renazco hace más o menos unos 6 meses en redes sociales porque realmente estaba en otro modo, pero vuelvo a las redes sociales yo y empiezo a buscar a todos esos contactos y me sorprendo cuando te encuentro llena de grandes experiencias, llena de gran experiencia profesional, llena de muchísimas cosas. Y dije, wow, boom, boom, y me gustó buscar también muchos otros compañeros de pregrado que también encontré grandes en conferencias con sus especialidades, pero también con otras vidas. Y por eso también quisimos crear este Sin Bata, Sin Vergüenza como para... hablar de eso que no hay o que no podemos contar en el hospital, ¿no?
Tal cual.
Me llama muchísimo la atención que cuando estábamos haciendo la presentación de que qué serías o qué hubieras estudiado, qué otra cosa te hubiese gustado hacer si no fueras en este momento gastroenterólogo pediatra, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer?
Pues mira, yo creo que también a veces, muchas veces me pregunto esto porque mira que en mi familia yo soy la primera médica.
Okay.
Es decir, si hay odontólogos, enfermeras, puede ser relacionado con la salud, pero en la parte médica no. Tal vez uno muchas veces ve como que el papá era médico, o bueno, una influencia muy... Yo no. Mi mamá, pues nosotros tenemos una empresa, entonces siempre he estado como mucho más en la parte como de ventas, de la parte como de mercadeo y de eso, como administración de empresas, podríamos como también plantearlo. Mi papá estudió publicidad, entonces como que muy, muy distinto, pero si de algún modo pues eso me ha acompañado en mi vida, creo que como que complementa, o ahorita puedo decir, bueno, todo complementa, porque por eso creo que también la parte de estar en redes sociales, de hablar, de hacer cosas.
Se te da un poco como por que, tu familia, exacto, si hay alguna porque, influencia en lo que tú puedes hacer, digamos, en las redes sociales.
Sí, mira, mi mamá obviamente pues está en su empresa, pero te puedo decir que ella es una excelente conversadora, es una excelente vendedora, entonces creo que también como que eso influenció mucho en mí, en muchas cosas de ahí. pero la medicina, pero la medicina, pues de algún modo me apasiona todos sus temas y sus cosas, pero creo que yo creo que viene también como mucha esa influencia también como, como familiar, como de lo que uno ve o de lo que uno tiene, pues digamos como, como desde pequeño. Okay. Mi mamá, pues digamos, ella siempre sus relatos, sus historias que me contaba era cuando estaba en embarazo, cuando estaba haciendo la práctica de su universidad en tal empresa, después que estuvo en otra empresa, como toda esta parte de mercadeo.
Mercadeo todo el
chiquita,
tiempo.
Okay. Yo trabajo en un laboratorio pues, farmacéutico grande, entonces cómo tenía, digamos, como todos estos proyectos. Entonces creo que por eso también como que a uno lo mete mucho como en esta parte.
Ya se cuenta. Okay. Por ejemplo, en mi caso, cuando pensé o a veces me hago la reflexión ¿qué hubiese hecho? A veces me imagino, no sé, como siendo el cantante de una banda de rock muy famosa o siendo el pianista de una filarmónica, una sinfónica muy grande. Yo como que me proyecto en eso. Entonces como que a veces digo, si no hubiese sido esto de médico, radiólogo y todo este cuento en el que estoy metido, me hubiese gustado ser, digamos, como ese músico grande, brillante que digamos, wow. Ganara muchos millones de dólares además y pudiera facturar muchísimo y estar tranquilo en muchos momentos de la vida, pero también estar enérgico en presentaciones y todo eso.
Pero mira que yo tengo como algunos recuerdos tal vez de la universidad, sí, viéndote a ti o en parte también como música, como de estas otras partes de ahí.
Sí, creo que alguna vez creo que tocamos guitarra o alguna vez hicimos, porque desde muy niño la influencia de la música vino en mí. Y después de eso, al hacer la producción musical, cuando ya crecí, cuando me metí en todo este cuento de la música, entonces como que fue creciendo, pero yo creo que sí, yo creo que en la universidad que hacer algo de música con lo que se podía en la época, ¿no? Porque no se podía hacer mucho, pero sí alcancé a hacer, de pronto tienes recuerdos porque de pronto sí, esta memoria ya no nos da mucho, pero yo creo que sí.
Ya muchos años.
Sí. En esta tendencia de tantas películas que se ven ahora, el multiverso de Marvel y de muchas otras series, hace poco también vi una en donde uno como que abría compuertas hacia otros mundos o otros multiversos, digamos, y yo digamos que abría una puerta de esas y yo me veía como también en ese contexto de lo que te cuento de la música, me veía como tocando guitarra y que todo era muy tecnológico y que todo simplemente funcionaba con pensarlo, ni siquiera con palabras y con comandos de voz, sino con solo pensar, podías hacer muchísimas cosas. Yo creo que yo me encontraría cuando abra una puerta de ese multiverso haciendo eso. Me gustaría preguntarte a ti también, ¿cómo te verías o qué puerta te gustaría o qué te gustaría ver cuando abrieras una puerta en un universo de estos que nos muestran ahora?
Uy, mira que yo tendría como muchos multiversos. Uno, pues sí, me gusta toda la parte como de ventas, del mercadeo, no sé, como muchos lugares, digamos, como locales o bueno, no sé cómo, pero uno también muy interesante y que a mí siempre me da como en la parte de artes. Yo de niña alguna vez también incluso pues quise estar como en la parte artística, más como actoral. Entonces también a veces me parece muy interesante como lo del teatro, me parece muy interesante también como esa Michelle de artes.
En ese mundo allá como en el arte, teniendo una galería de arte,
sí.
Todas tus obras valieran muchísimo, eres muy famosa, ese sería un mundo chévere, digamos.
Y mira que lo manual, por ejemplo esta chaqueta, la rediseñé yo,
okay.
Es decir, me puse como a coserle las cositas, tengo otra que la pinté porque me gusta también como mucho,
lo
manual,
esa parte.
Entonces yo creo que ese multiverso sería como un poco artista, pero okay. Artista o teatral o artista plástica como en hacer cosas.
Te confieso que a veces mi vida es como aquellas playlists que tienes en tu celular, pero es como una playlist mal mezclada, como que hay una canción de rock, un vallenato, una épica, bueno, hay una serie de canciones, pero también hay algunas canciones que ya no quisiera escuchar, pero que no puedo borrar, y son como esos momentos de la vida que a veces uno tiene como que fragmentos de la vida o del tiempo que uno quisiera no recordar, o que quisiera sacar, o que de pronto, aunque quisiera sacar de esa playlist, no la puede sacar. ¿Cuál sería que nos pudieras contar?
Mira que yo tengo como un momento de mi vida, o más bien un periodo, que sentí como que me tocó volver a empezar de cero, y ahorita pues digamos ya uno cuando pasa el tiempo, pero para mí fue un momento ahí un poco como un poco desequilibrio. Cuando acabamos medicina, yo después, entre comillas, todo transcurría muy rápidamente en mi vida, es decir, hice el rural, después hice la residencia y estaba ubicada de pediatra bien, en lo que me gustaba, con horarios que me gustaba, pero que quise hacer gastroenterología y definí, no quise acá en Colombia, quise irme. Me fui a Argentina, estudié allá, bueno, quedé en embarazo. Cuando volví, cuando llegué acá, sentí como que ya no existía para el mundo. Okay. Como que fue empezar de cero, o sea, fue claro, como otra vez como volver. Claro, mis trabajos ya no existían. Venía mamá, entonces también era otro momento distinto de mi vida, pero de algún modo fue como que sentir temor como de volver a empezar, sí.
De lo nuevo, otra vez, en medio de todo era algo nuevo, tus primeros pasos, tus contactos, tu consultorio, todo.
Como que muchas personas, ay, qué chévere que volviste, pero...
De ahí para allá.
Sí.
La manito.
Fue volver a empezar tal como la manito. Sí. Ah, qué bonito, tuviste bebé, pero pues de algún modo yo dije, tengo que empezar. Y siempre lo cuento, y lo cuento con orgullo, para ahí volver a empezar, yo en los buscadores de empleos, busqué el empleo y empecé. O sea, no porque alguien me llamara, no porque alguien me dijera. Y bueno, mira qué empezó ahí. Pero siento que ese momento fue un poco como de angustia, decir, ¿será que perdí todo? ¿Será que no voy a volver a ubicarme? ¿Será que qué hago? Y además, pues, tengo un hijo y tengo también, pues, gastos que hacer. O sea, tampoco puedo como quedarme. Creo que fue un momento de ahí, como un periodo raro.
Yo creo que en la vida uno tiene que encontrar su propia terapia. En muchas ocasiones ir a terapia es bueno, y creo, y aconsejable para todos, ir al psicólogo. Pero creo que uno tiene que encontrar su propia terapia. ¿De qué te hablo cuando te digo esto? Digamos, en mi caso, cuando yo estoy un poco mal o estoy bajado de nota, estoy como en un momento no muy tranquilo, mi refugio o logro salir de eso es la música. Me siento, empiezo a producir música, empiezo a hacer canciones, empiezo a hacer videos, empiezo a hacer toda esta parte que encontré en mi vida como un refugio y como ese salvavidas que me saca y que como que me desconecta de todo y después ya puedo como que volver a la medicina y estar ahí. ¿Cuál sería ese refugio o qué es lo que tú haces aparte y que te controla y como que te modula?
Mira que yo creo que como tú, la música, o sea, la música, yo siempre escucho música, o sea, para mí en el consultorio hay música, o sea, en toda parte hay música, me parece que eso me ayuda, pero cuando estoy ya en estos espacios me encanta, por ejemplo, escuchar música, ver videos y hacer cosas, o sea, a mí me gusta o escribir. Digamos, en ocasiones me pongo a hacer cosas, digamos, de parte médica, pero no tanto tampoco de parte médica, diseños, como cosas, digamos, de creación, de así como en el computador.
Te gusta mucho la creatividad también, escribir.
Me gustaba hacer, exacto.
¿Escribes solo medicina o alguna vez te has atrevido como a escribir algún otro tipo de libro, digamos, va a escribir unos pensamientos o experiencias o alguna otra cosa?
Pues mira que me ha gustado, o sea, sí lo he pensado, todavía no lo he estructurado todo, pero sí también como una parte distinta de la medicina, como más una historia. Uh-huh. Una historia, no va a ser en la vida real, pero sí, obviamente siempre hay un flujo ahí de las vivencias de uno, de muchas experiencias también que tengo. Cuando estaba en Argentina, sí me acuerdo que escribía de lo que vivía en Argentina, porque pues también para mí fue llegar a otro país distinto como estudiante.
Como ese diario de lo que te pasaba.
Exacto, tal cual, por ejemplo, no sé, las vivencias de una persona que se pierde en el servicio de transporte, o de la persona que la comida pueda que le cueste un poco distinta a la que está acostumbrada.
¿Nunca has pensado como de pronto hacer público eso? Pues porque de pronto una vez dice, ay, como que no, eso como que solo... Pero mira que hay muchas personas que esas experiencias también se alimentan y dicen, wow, o se identifican y dicen, uy, a mí me pasó lo mismo. Como que, uy, qué chévere, me identifico con esa persona. ¿No te ha dado como por de pronto publicar y decir, venga, tengo un libro de vivencia?
Mira que la vez pasada justamente estaba buscando en mi correo, porque yo algunos de esos escritos se los mandaba como a mi mamá, pero pues por correo, así como que les mandaba ahí. Uh-huh. Y uno se llamaba La ciudad de la furia. Pues me acuerdo del título que le puse así, porque ella estaba furiosa con la ciudad, no por la canción. No
recordaba eso. Sino
estaba ese día muy dada y como claro, que está, ya me saca toda la furia. Y no lo encontré. Y lo buscaba y lo buscaba. Y yo decía, no sé qué se haría. Pero sería muy bueno, hasta para mí, volver a releer esa Michelle que escribió en esos momentos, que era distinto, sí me llama la atención y de golpe ahorita pues puedo volver como a recapitular y sería como muy, pues muy interesante.
Una buena idea de pronto, también nada, salen ideas, sí, por ejemplo mira, esta, mira.
Claro que sí.
A veces me pregunto cuando estoy reflexionando, digamos en el baño o en algún otro lugar de la vida o donde me encuentro trabajando y también escuchando muchas canciones, A veces como que digo y me pregunto qué le diría, o mucha gente también dice, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años? ¿O qué le dirías al de ahorita? Hace poco salió una canción de Camilo, no sé si la escuchaste, que decía, que le decía como a su yo, como que todo está bien, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a mejorar, confía. Pero a veces no tampoco hay que decirle eso al yo que tenemos. A veces a mí me toca decirle, espere, tranquilo, como que contrólese, no vaya tan rápido. O a veces también me toca como decir, venga, despiértese porque se está durmiendo. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años y qué le dirías a tu yo de ahorita en este momento también?
Mira, yo creo que al de 20 años, a la Michelle de hace 20 años, como época universitaria.
Que estábamos hablando ahorita, ¿qué dijiste?
Que confíe en el tiempo y yo creo que en el proceso. Por ejemplo, yo a veces, incluso eso también se lo diría a la de ahorita, que confíe en el tiempo y en el proceso, como que uno quiere las cosas como ya, y si no es ahorita, entonces ya pronto nunca será. Okay. Y a veces hay que darle tiempo al tiempo, o yo ahorita molesto mucho con mis amigas con la frase de lo que va a pasar, pasará, y lo que no pasa, no pasará, pero también por algo. O sea, okay, porque tal vez uno a veces es como muy, tiene que ser ya, entonces yo siento que
tiene que ocurrir.
Esa Michelle de hace 20 años de la universidad, pues estudiaba medicina y tenía muchos miedos de que será que sí, será que no. Por ejemplo, cuando yo abrí mi consultorio como Michelle, gastropediatra, uno de los temores era, ¿seré capaz? Y tener como confianza en mí, en el tiempo, en el proceso. Entonces yo creo que es eso, como lo confiar en uno, así lo vea más complejo, lo vea muy okay, raro, muy difícil.
El proceso es muy importante, yo creo, porque muchas de las cosas que nos venden en la actualidad es todo ya. Sí. ¿Quieres adelgazar? Ya. ¿Quieres tener esto? Ya. Y todo rápido, hasta el dinero, digámoslo, es fácil. Y muchas personas por eso a veces como que los procesos tienden a saltárselo y son muy importantes, como tú lo dices. Y eso es lo que le dirías a tu yo de hace 20 años y es lo mismo que le dirías a tu yo. Entonces sí, como que esos momentos de que la gente quiere todo ya, no va tan bien, y lo que llega como tan rápido también como que también se va. Yo creo que el proceso es importante porque además te ayuda a construir peldaño a peldaño y tener una base sólida de todo eso que va a ser en un futuro, ¿no?
Y mira que el tiempo también a veces como el que no ocurrió en ese momento lo ayuda a uno también a madurar, a buscar otras soluciones, otros uh-huh, campos, o en ese momento de pronto la vida lo lleva a uno a otro y lo maduró en otros aspectos y de pronto ya después lo que uno quería en ese momento ya ahí sí surge más allá.
Sí, de acuerdo. Crecimos viendo como muchos superpoderes, muchos superamigos, como muchos superhéroes, y todos como que por dentro alguna vez quisimos llegar a tener como un poder. A veces yo me identificaba mucho con de pronto tener una visión que pudiese atravesar las paredes y mirar qué estaba ocurriendo en el otro lado, pero realmente uno de los dibujos o que más me impactó fue cuando se podía teletransportar Goku y todos sus amigos. Entonces me gustaba muchísimo ese poder y quisiera tenerlo para estar como en muchísimos lugares, no al mismo tiempo, no mi presente, pero sí poder estar en varios lugares como para poder cumplir muchas cosas y como para poder conocer también. No sé qué poder te gustaría tener o cuando eras niña, qué poder querías tener, o en este momento cuál quisieras tener, o para cambiar el mundo, o para ayudar, o para divertirte.
Mira que de teletransportar, yo creo que, no sé si porque vivimos en Bogotá y las distancias como que nos
perturban mucho. Sí, sí, sí.
Porque pues digamos en mi rutina, en mi día, yo siempre digo que mis días todos son distintos, son distancias distintas, rutinas distintas, pero sí me encantaría poder transportarme distinto, o sea, mucho más rápido. Pero ahora que tú dijiste lo de Goku, se me vino ahí mismo X-Men. Yo creo que en los X-Men uno tiene como muchos como de estos poderes que ellos tenían, y sí, el profesor Xavier era como el tema de la mente, de poder, aunque no sé qué tan bueno sea,
que podría llegar a ser hasta peligroso,
puede llegar a ponerlo
a desenlazarse más, como peligroso al final,
tal cual. Pero pues me parece como, pues yo creo que en el humano también la mente es como tan significativa, y en él digamos su gran poder era como eso, como meterse como en esta mente. Uh-huh. Me parecería también muy interesante, aunque igual que a él, como ese poder le generaba también mucho conflicto, ¿no? Entonces, sí, de algún modo, pero pues bien interesante.
Como dirían en Spider-Man, un gran poder, una gran responsabilidad. Entonces, para tenerlo en cuenta cuando pidamos un poder, no es a que pidamos mal y puede ser peor.
Sí.
Hay muchas oportunidades que a veces uno pierde, pero digamos que en este contexto y de lo que te quiero hablar, a veces uno quisiera o hubiese querido haber estado cenando con alguien, haber comido con alguien, o haber compartido un café con alguien. Por ejemplo, en este momento recuerdo muchos que ya se fueron, que ya partieron, de pronto grandes creadores de muchos inventos con los que quise estar sentado. Pero digamos que en este momento me gustaría estar sentado con estos grandes genios que han sido autodidactas y que han sacado grandes proyectos adelante de tecnología, más que todo, y que uno los ve mucho, digamos, en las redes sociales. Entonces, sí me gustaría sentarme con uno de estos grandes inventores y grandes creadores, por ejemplo, de las redes sociales o de los grandes negocios que existen ahora en la actualidad. Uno, para que me digan sus consejos, a ver si salimos de toda esta situación. Y dos, pues para el conocimiento y saber quiénes son y quiénes son también detrás de toda esa estructura que uno ve, digamos, dentro de esas grandes empresas que han creado. ¿A ti con quién te gustaría cenar? ¿Con quién te gustaría de pronto compartir un café que esté ahorita en la actualidad o que de pronto ya no esté y esté en otro momento del tiempo o, digamos, esté en el cielo o se haya ido?
Pues mira que yo soy súper fanática de Coldplay. Uh-huh. Y creo que esa cena la haría con Chris Martin. A mí a veces me molestan porque yo obviamente hasta mi hijo me dice, mami, no más Coldplay. Pero es que a mí de la música de él, yo creo que él, bueno, los cuatro, pero en personal él me transmite como una energía y una manera, digamos, de pensar, de hablar, de como muy interesante.
Muy especial, sí.
Muy especial lo que tú dices, es decir, él, las letras y como las, la manera que llevan su proyecto de Coldplay es distinto.
Bueno, es que muestra una transparencia de lo que son, lo que sienten, lo que viven, y al hablar de eso como que uno también se siente muy identificado, ¿no? Entonces creo que por ese lado también. Totalmente. Estar con Chris Martin, hablar, tomar un café, decir qué escribes. Últimamente lo vi, andaba también en situaciones emocionales diferentes y uno dice, ve, hasta esta gente también como que, pero lo bonito de él es que lo comparte, lo dice, y no solo en esas entrevistas, sino como que también en las canciones, de sentirte identificada, como que eso es lo que pasa, ¿no?
Creo. Totalmente. Yo. Mira que creo que hasta pues, por esta época anda haciendo como conciertos por Seúl y esto, y hablaba, o sacó un video como hablando como la depresión y la salud mental.
Sí.
Y es que yo siento que también nosotros la salud mental ni siquiera se habla. Y entonces por ser famoso tú tienes una uh-huh. vida perfecta o no la tienes, pero pues no se puede. Y pasa en nuestra parte también laboral. O sea, nosotros llegamos y tenemos que hacer nuestro turno, consulta o la parte que está ahí, y no miramos como esa parte de persona. Entonces con él siento que sería como la más fanática, primero de nomás verlo, pero de charlar, de un poquito como digamos sus mensajes transmitidos. Yo creo que en persona será pues sería algo
genial.
Pero bueno,
genial.
¿Qué tal que la vida?
Te prometo, no sabemos.
Te prometo, uno no sabe.
Grandes oportunidades hemos tenido y no sabemos, pero pues.
Sí. Hoy miraba por ahí un podcast ahí de Bariel, y bueno, y él decía como la parte de manifestar, ¿no? Entonces él decía, pues si lo cree, proyéctelo así. Entonces, sí. ¿Qué tal que en un tiempo te acuerdas el podcast?
O casualidades de la vida, por ejemplo, han venido muchas bandas de rock últimamente, y ayer miraba un TikTok y se encontraba un pelado con el cantante de System of a Down que estuvo de concierto hace poco, y él decía, no lo puedo creer, y así les ha pasado mucho. Sí. Entonces, digamos que, ¿por qué no? Un día esté uno de viaje, te encuentres a Chris Martin.
Algo así.
Cafecito.
Podría ser.
Hablar de un género musical en la actualidad, digamos que es muy difícil, porque ahora ya todo se viene mezclando. Digamos, en mi caso, cuando era niño, crecí mucho en el género rock, y todo era como que agitar la cabeza, el pogo, como que hasta hacíamos que los que no escuchaban rock no eran de nuestro grupo. Con el tiempo fue pasando y se fueron integrando muchísimos, muchísimos otros géneros. Vengo yo, estudio producción musical y me enseñan a escuchar desde una ranchera hasta el rock más pesado, un techno, un house, y nos íbamos también como a otros géneros de carrilera, por ejemplo. Y entonces en ese momento me di cuenta que pues, la música no tenía un género realmente, pero digamos, quería preguntarte si de pronto tú tenías un cantante principal o un género más bien de música que te guste más que los otros. Sé que de pronto escuchas y tus playlists son una mezcla de todo, como las de todos, pero digamos si hay un género en especial que te guste muchísimo y que nos puedas contar.
Pues mira que me gusta mucho como pop y rock, pero pues más tipo Bruno Mars, Coldplay, que me gusta. También la parte del pop latino, o más como un poco más.
También.
Exacto. Rock latino, pues también, pero pues un poco más, acaso más las bandas, por ejemplo, soy y me crié, digamos, con Juanes, entonces me gusta, excelente. Andrés Cepeda, digamos, todo este tipo de canciones también me parece que, o sea, me llenan también porque sus letras yo creo que también me parecen muy, muy lindas.
Muy bonitas.
Uno siempre dice como que no, yo soy crossover, pero pues te puedo decir que, por ejemplo, un concierto de, no sé, de ranchera o algo así, me costaría un poco más, lo escucho, pero me gusta más, evidentemente, más como más balada, más pop, rock, es como mis géneros.
Sí, digamos que hay géneros también como para situaciones, digamos, sí. Cuando yo era pequeño me ponían a hacer oficio, me ponían a lavar los platos, entonces me ponían música tecno. Yo creo que fue creciendo, además que ahora le dicen música de plancha, pero en ese momento era como cuando uno lo dejaban en la casa y como que bueno, hagámosle, entonces como que todo eso también venía como influenciando y corriendo a través del tiempo. Bueno, en esta sección quería como hacerte unas preguntas rápidas y tú me vas respondiendo, ¿listo? ¿Te parece?
Claro.
¿Café o té?
Café.
¿Madrugar o trasnochar?
Madrugar.
¿Libro o película?
Estoy ahí, libro.
¿Playa o montaña?
Playa.
¿Comida dulce o comida salada?
Salada.
¿Spotify o vinilos?
Spotify.
Ok. ¿WhatsApp o llamada?
WhatsApp.
Oye, hablando de eso de WhatsApp y llamada, ¿qué te parece que ahora todo el mundo como que prefiere que le escriban y ya nadie quiere hablar? A veces algunos me decían que porque es como que se sienten invadidos, como que al hablar ya es como que alguien se está metiendo en su burbuja. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de todo esto? Porque pues nosotros crecimos en el momento en el que pues tocaba llamar y tocaba hablar. ¿Qué opinas de eso ahora?
Pues mira que, lo digo por lo menos por mí, a veces, digamos, por mi situación, digamos que esté o en consulta o en clase y todo, pues la llamada, pues casi no contesto y me es difícil. Pero puede ser también como una excusa, ¿sí me entiendes? Porque sí. A veces uno está y uno dice, ya prefiero que me mande el WhatsApp.
Sí, sí,
es
sí.
Decir, uno es como que prefiere. Sí, yo creo que también como que puede ser también como que nos han cambiado un poco la manera de comunicarnos, ¿no? O sea, sí, yo te puedo hablar tal cual, te puedo hablar 2 horas por WhatsApp y en llamada 1 minuto.
Así
y
es.
Realmente uno dice, no sé si será por la pena o el de pronto uno...
Comunicarse. A veces es beneficioso los mensajes también porque como que no pierdes conexión. De pronto la llamada también se corta y se acabó, pero digamos que en el mensaje uno puede seguir hilando durante el día. Uno sabe que la otra persona puede estar ocupada, pero puede ir hilando algo durante el día e ir teniendo como una respuesta, respuestas parciales, no totales. Eso es lo bueno de la llamada, que a veces la respuesta como que es más fija. Pero creo que va de pronto eso y lo que tú decías, las tecnologías como que nos han venido cambiando un poquito la forma de comunicarnos. Y ha permitido que también pues haya más privacidad en algunas cosas, pero que digamos eso lo puede uno controlar.
Sí, también. Lo que tú dices, tal vez eso es como tener una comunicación permanente, pero pues digamos como pausadita.
Pausadita.
Porque uno va hablando con alguien ahí y cuando uno se da cuenta, uno ya va hablando con una persona todos los días porque algo, tienes toda la razón. En cambio con la llamada un poco. Mira que ahorita que tú dices eso, en nuestro tiempo o sea, el número fijo era importante porque,
demasiado.
Pues de algún modo nosotros sí, algunos ya celular y eso, pero tampoco era como tan como
sí,
ahora.
Tan.
Y qué día necesitaba que me contestaran en mi casa y nadie me contestaba y dije, voy a llamar al fijo. Y ese día me contestó Matías, yo creo que era la primera vez que sonó ese teléfono y como, ¿aló?
¿Esta cosa está sonando? ¿Qué es? Okay. Sí, así es, tienes toda la razón. Eran otras épocas, otros momentos.
Sí. Descubrí
el teléfono.
Entramos a una sección un poquito divertida y como para cambiar un poquito el ambiente. Y estas la hemos querido llamar las preguntas tarro. Son unas preguntas que hicimos en unos papelitos y hablan un poquito más como más de la actualidad, de las tendencias y de qué podrías como cambiar o qué situaciones podrías llegar a mejorar. No sé. Vamos a mirar entonces qué dicen las preguntas y Dale. Les vamos contando, ¿listo? Así que te pongo acá una, la valés, nos vas contando qué dice, si quieres, las muestras a la cámara y nos das una pequeña respuesta.
Bueno, ¿qué serie es tan mala que no entienden por qué la aman? Bueno, yo le voy a quitar como el tan mala, pero nunca la vi y no sé por qué, digamos, la quieren tanto y es Friends. O sea, yo sé que la aman mucho.
Sí, te mandaron la noche de Friends. Uy, sí, súper, súper, súper. No sé, yo tampoco nunca la entendí, nunca la vi. Además, son 1000 temporadas. Además, se reencontraron hace poquito.
Sí.
También, y todo el mundo, wow, súper. Pero la verdad, no entiendo y no sé tampoco, nunca la vi. No sé cuál es la razón del por qué. Y creo que tampoco me tomaría el tiempo para ponerme a verla en este momento.
Me pasaba completamente igual. En estas plataformas que incluso ahí está todas las temporadas, algunas dije, bueno, ay, no, dije... Bueno, no fue en mi vida, pero sí siempre me ha llamado la atención porque como tanta...
Sí, como que no es mi tipo.
¿Tanto?
Yo a veces pienso en muchas, hablando un poquitico, como que algunas series que están como mal asesoradas, de pronto en cuanto a lo que es el arte, lo que es el contexto, por ejemplo, muchas series, digamos, que no es del tema, pero que digamos, por ejemplo, series médicas que están muy mal asesoradas. Creo que hay muchas, por ejemplo, Grey's Anatomy es una de las que... No entiendo por qué la gente la ve, no entiendo por qué gusta tanto, tampoco me la admiraría, pero creo que es una de esas que también te podría responder, no sé por qué la ve.
Sí, en la parte de esas series a veces yo siento un poquito el temor que sienten que eso es real. Por ejemplo, nosotros los médicos cuando nos da risa es porque el que opera la cabeza es el mismo pediatra, pero
bastante malo. Sí, tienes toda la
pero
razón.
Todo y uno dice, no, eso no es tan no cuadra, así, no es tan así.
Como que está en urgencia siempre el neurocirujano esperando a que llegue todo, y uno como que no, ellos vienen cuando uno los llama, no están ahí. Por lo general como que se sale de contexto.
Y puede pasa generar eso. Que la persona piense que podría ser así en la realidad.
Y a veces se venden realidades que no son pues pasa lo que pasa, pero tal sí, cual. Tienes toda la razón.
Sí, sí, sí.
Son cosas como ilógicas dentro de lo que uno sabe, ¿no? Digamos que para un abogado ver una serie también de abogados dirán, eso no es así. Creo que pasa en todas las carreras, pero sí. Esa es una de las series que yo también, así como tú dices de tu serie, para mí esta no es tan agradable. O las que tienen este contexto como médico.
Sí. Y esas hay hasta colombianizadas, ¿no? También.
Uy, sí, las versiones son, colombianas que
son más.
Ni las mencionemos.
Sí.
Está la razón. Y continuando con esta sección de las preguntas de caja, pues vamos a sacar la segunda.
Vamos a ver por acá.
Vamos a ver qué nos sale esta vez. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué podemos hablar de la actualidad? ¿Qué podemos decir de las tendencias?
Si fueras mirar por algo estúpido, ¿qué sería? No sé, tal vez, aunque quiero, tal vez alguna receta que saliera mal, o que saliera distinta, no sé, que dijeran como, no, eso no se hace así, o algo así. Aunque me parece que son muy, digamos, interesantes toda la parte de, que uno ve muchos videos, digamos, de cocina. Por ejemplo, no sé si has tenido la oportunidad de ver, hay unas creadoras de contenido de recetas, ajá, que hacen unos videos muy virales también, pero con la parte de la ayuda social.
Okay.
Entonces, por ejemplo, no sé, ponen la primera fracción de desperdicios de comida, o sea, de, digamos que la gente bota comida y después, por ejemplo, si ahí botaban espaguetis, ella hace una receta de espaguetis.
Okay.
Pero obviamente, pues ahí le escriben muchas cosas de ahí. Pero más, digamos, yo creo que entendiendo un poquito como ese primer video raro de cocina que ella coloca al principio.
Yo pensaría lo mismo, yo creo que los detrás de cámara son esas cosas con las que uno le gustaría hacer viral de alguna, digamos que de alguna ocurrencia o alguna estupidez o cosas que pasan detrás de cámaras y uno las publica. Además que funcionan muchísimo también, pero digamos que si a mí me gustaría hacer viral también por algo estúpido sería por un error que me pasa, digamos, cuando estamos rodando un video, una película, un podcast o alguna cosa que ocurra y que eso, pues, digamos que lo hiciese uno viral. Ha pasado, como te digo, y muchos ahorita, después de esos pequeños videos, ahora son virales en todo lado.
Tal cual.
Y seguimos mirando en esta cajita otra pregunta más, a ver qué nos va a salir en esta ocasión. Vamos, Michelle, tercera pregunta.
Vamos por acá.
Cositas que no sabemos, cositas que podemos pensar y opinar también.
¿Qué hábito de moda eliminarías del planeta ya? Yo, pues, de estos hábitos, hay muchos de estas dietas y retos, digamos, que sabemos que pueden llegar a ser peligrosos.
Uh-huh.
Y muchos incluso caen en la población juvenil. O sea, por ejemplo, yo que miro pues, videos, pero también atiendo, uh-huh, sé que existen, por ejemplo, algunos retos que, por ejemplo... consumir solamente un alimento o hacer, digamos, otro tipo, es que en los niños y en la población juvenil es bastante más riesgoso. O sea, si un reto para un adulto o para una mujer o adulto puede llegar, pues difícil, para los niños también. Entonces, por ejemplo, a veces vemos que, no sé, que consumir tal alimento o que sí, hacer algún reto, incluso peligroso, hacer, no sé, algún tipo de...
Sí, yo creo que cualquier reto que pueda autoinfligir a alguien o que pueda generarle daño a alguien, a veces no directamente o no en el momento, pero sí con el pasar del tiempo que pueda generarle daño a alguien, digamos que ese tipo de retos, ese tipo de modas o tendencias que ocurren mucho más en la actualidad, digamos que es una de las cosas que uno diría, como que pues, desaparezcamos esto, pues porque puede hacer daño, puede que las personas no lo entiendan muy bien también, porque a veces lo sacan de contexto y lo usan para volverlo un pretexto y decir, ah, no, es que me cogí de tal que dijo esto, tal que dijo lo otro, y pues por eso me pasó eso. Y finalmente, después, al final del cuento, no es tan bueno.
Es verdad. Y mira que esto va también de la mano. Muchas niñas también empiezan a ver estas dietas o estos retos, digamos, de otra persona. Ya empezamos ya a hablar otro gran problema que ya pueden ser trastornos en la alimentación, pues anorexia, otras cosas que pueden empezar como una moda. Uh-huh. Incluso ve uno muchas también creadoras de contenido que hablan de su experiencia de algún modo como por esta moda o por yo seguir a tal persona y mirar como uh-huh. su estilo de vida, pensé que también era lo de moda a lo mejor y bueno, puede llegar a ser bastante riesgoso.
Y la número 4, pues vamos a destaparla a ver qué podemos encontrar de estas preguntas.
Vamos a ver. Doctora Michelle. ¿Qué invento actual te parece la mayor bobada? Ay, mira, yo te puedo decir que todos estos de ayudarle a uno a la comida más práctica, pero que a veces se pasan, okay. Que uno ve como decir que pelan la mandarina y la... dan así para
okay, sí,
o formas. Por ejemplo, sí, exacto, hay muchas cosas que pues pensando también en el ambiente, ese plástico y todas las cosas, okay. O sea, siento que esa comida de manera rápida, práctica, es más bien como medio, por ejemplo, un aguacate, entonces mitad del aguacate,
okay,
entonces lo venden entendí. Así como ya medio ya listo.
Sí, uno ve mucho también ese tipo de procesos en la comida, por ejemplo en el oriente, que también como sí. que empacan cosas que uno dice, oiga, y eso yo nunca lo había visto empacado, o no sabía que se podía empacar, pero me parece como ilógico y además gastan sí, plástico, matan más mundo, que cada vez como que el planeta va más para abajo, pero ellos siguen usando plástico y empacando unas cosas bastante raras, y uno dice, pero pues, ¿será que empacamos? Sí. ¿Es necesario empacar eso o será más por otro tipo de cosas? Y pues sí, tratar de cuidar un poquito del planeta, yo creo que también es una cosa buena, ¿no?
Total, porque yo creo que nos confundimos un poco como con la practicidad, que sí, con ya como
el se va al extremo.
No tiene sentido todo eso.
Sí, sí, todo en equilibrio puede llegar a ser bueno, pero ya como que esa practicidad llevada al extremo no es tan buena.
Sí, yo siento que también, y bueno, y también en muchos procesados y cosas así, también como vemos... Hay también muchas cosas, no sé, de inventos, y creo que estas plataformas de China y de todo eso es donde uno más ve algunos inventos también como medio extraños
e inservibles además.
Exacto, y yo creo que también, mira que yo digo, puede que ese invento uno diga, pero ¿eso para qué? Pero la curiosidad, por ahí dicen, comprar. Entonces también como que va de la mano, es como... con inventos que nos sirven, pero también como la cosa de hay que comprar y además
esta oferta
del consumismo. Entonces yo siento que también va de la mano esos inventos uh-huh. con el consumismo que nos venden, ¿no?
Y es todo lo que se trate de, entre más vendas mejor.
Y no la facilidad que me llegue a mi casa ya mañana, o bueno, se demore, pero clic y ya está. Entonces también siento que es de la mano. Ahí yo creo que si hiciéramos una actividad, diríamos 100 inventos tan... raros o
sí, podríamos hacer una lista gigantesca de nunca terminar.
Tal cual.
Y la quinta pregunta, pero no por eso la menos importante, vamos a destaparla a ver qué dice Michelle sobre esta pregunta. Cerramos la cajita y miremos la última.
¿A qué famoso le pondría Mitch en redes? Yo creo que a muchos, digamos, más bien no hablando como solo un personaje, pero te diría a los que hablan sin ser del campo, o sea, de su campo, de si su me área. Entiendes, es decir, uh-huh. De algún modo, yo, por ejemplo, no soy abogada, entonces yo, pues, ponerme a hablar videos, cosas de ahí, creo que no va sí. en mi campo. Si yo, por ejemplo, en la parte médica, vemos también ahorita muchas cosas, muchos mensajes, uh-huh. muchas...
Hay muchos gurús sabelotodos que creen que inventando o llegando a explorar ciertos temas pueden llegar a hablar con autoridad sobre eso, digamos, en las redes sociales. Y creo que es un problema grande y que me encanta que lo abordes, porque si es uno, es una de esas personas o esos segmentos que uno quisiera callar, como que, oye, si no es tu experticia, mejor guarda prudencia y mejor quédate callado. Yo creo que esa es una de esas personas a las que uno podría hacerles mute y como que, por favor, no hables más. Con toda la decencia, pero si no tienes la experiencia, si no tienes los estudios, mejor no te pongas en este cuento porque sí. puedes llegar a perjudicar a muchos también, ¿no? Que es lo que a veces muchos no miden. Como que digamos, no, hagámosle porque pues está en tendencia o esto me va a dar para poder vivir, pero no miden, digamos, las consecuencias de poder, de que cuando dicen esas cosas, pues pueden llegar a ocurrir muchas consecuencias.
Total. Y el mundo digital, yo creo que es tan amplio que todos tenemos, digamos, no, nuestra parte, nuestro campo, pero de algún modo como que medir un poco hasta dónde va mi parte. Mira que yo a veces en mi campo, digamos, que es mucho la parte de la nutrición, la parte de los niños, la parte de la salud digestiva, pues hay muchos mitos, creencias,
sí, así es.
Cosas, y no dejamos de mano que existen realmente, pues la parte de salud es tan importante, es pues en la parte de o sea, en el consultorio, en la parte de ahí, en redes sociales, yo digamos, y en eso soy muy enfática, como más de enseñar cuándo consultar, signos de alarma, algunas cosas, pero siempre la parte de ahí es importante, porque a veces pasa, no, yo leí, o por ejemplo, yo le compré, le di esto, porque pues digamos tal persona lo tenía, sí,
y a veces pasa, ¿sabes qué? Que aún así también podríamos darle mute a algunos que siendo expertos en el tema y hasta subespecialistas en muchos de los temas médicos terminan inventando una serie de cuentos que uno ve, por ejemplo, principalmente en tu tema y lo que hablabas de la dieta y la nutrición, que uno a veces ve gente en redes sociales que aún siendo subespecialistas, sabiendo el tema, todo por marketing y todo por esto, o todo por otra cosa, por publicidad, terminan diciendo cosas erróneas y terminan hasta enfermando gente y la gente diciendo, no, es que yo sigo a tal doctor y ese doctor dice esto, y casi que se casan con esos conceptos y uno dice, wow, como que a estos también yo como que les hago mute porque pilas, es que no estamos hablando de una cosa como que tan simple, estamos hablando de vidas de personas y estamos hablando de la salud de personas, entonces no solo a los que no teniendo experticia le daría mute, pero también le daría mute a muchos de esos que sabiendo dicen otras cosas, todo por ser o populares o por, digamos, tener un poco más de dinero.
Sí, mira que yo creo que esos son mensajes importantes. Las redes sociales pues divierten, entretienen, educan en algunos, pero uh-huh. siempre filtrar sí. realmente sí. Realmente cuál es el mensaje o cuál es, digamos, lo que viene para mí y hasta qué punto yo puedo seguir, digamos, de pronto hablábamos de los retos, de cosas también, uh-huh. hasta qué punto puedo hacer así y pues en la infancia aún mucho más toda esta parte de ahí.
Y quisiéramos saber todos qué viene para Michelle, cuáles son tus nuevos proyectos, cuáles son tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, dónde podemos contactarte. Como ahora sí la gastroenteróloga pediatra que eres, entonces cuéntanos.
Pues mira, proyectos tengo varios, por una parte pues los podcasts y todos estos que me encanta, pero para ya pues temas digamos un poquito más ya puntuales que sé que a las mamás les genera mucha inquietud, uh-huh. también hay otras cosas como en el área como de recetas o de cosas de ahí que también me gustaría como siempre cosas prácticas, tips, porque pues dentro de mi consulta es muy importante la nutrición, pero también estos hábitos, a veces hay como muchas como dudas o cosas de esta parte. Okay. Esto hablándolo como en esta parte que es donde me conocen un poco más, porque pues yo también en mi parte de docencia y de otras cosas, pues también tengo como por ahí otras actividades y y algunas cosas que también son importantes porque pues hago también como muchas
congresos, proyectos, investigación.
Y hablando ahí de investigación, por ejemplo, mira que yo investigo o estamos ahorita mucho en el área de la microbiota intestinal,
okay,
que es todo lo de la flora del intestino, pero pues haciéndolo ya desde ámbitos investigativos, entonces okay, pues de esa parte sé que es un tema de mucho auge, de muchas cosas, pero realmente ya cuando uno lo mira desde otro punto científico, pues sabe que es muy detalle, entonces de esa parte me apasiona y pues estoy muy metida como en esta parte, okay, de ahí.
Qué interesante.
Yo vivo acá en Bogotá y acá tengo mi consultorio, también pues hago consulta en Chía, hago también consulta en Tunja y pues okay, lo más interesante y que se vino con la pandemia y que le agradezco mucho a la pandemia fue la teleconsulta.
La telemedicina,
porque mira que eso me permitió tener pacientes de la misma Bogotá, pero de Colombia, de afuera. Algún día estaba haciendo como un mini lista y mapa de dónde he visto pacientes y pues de muchos
he países. Visto
pacientes, bueno, pues de Latinoamérica, pensaría que todos, de Europa tengo pacientes del Reino Unido, Países Bajos, España, Francia,
de
Dubái, de Corea, también he tenido, entonces pues ha sido un bastante interesante
llevar todas mensajes las tecnologías
de gastropediatra y mucho también son mamás colombianas o latinas que por supuesto exactamente les genera bastante pues comodidad, bastante digamos como
confianza
poder hablar y de algún modo pues uno viene como con unas estructuras y cosas culturales también que son bastante interesantes. Sí. Entonces la teleconsulta es súper importante también.
Ok, y cuéntanos sobre tus redes sociales, ¿no te encontramos? Instagram, LinkedIn, Facebook, ¿qué redes tienes? ¿Qué nuevo viene de esas redes sociales? ¿Vas a abrir otra red? ¿Qué tienes de eso nuevo?
Buenísimo, pues vengo con Instagram, con TikTok desde hace ya varios años, en YouTube también algo, pero este año quiero mucho más en plataformas como Spotify, estar ahí
crecer
mucho
más un poco presente. Más.
Claro, ok, sí.
Bueno, ¿y cómo son tus redes sociales para seguirte?
Pues, digamos, subí un poco más básica. Siempre peleé a mis papás porque me pusieron un nombre que para mí era más difícil que las personas lo escribieran bien o lo dijeran, pero ahorita sentí que fue mi fortaleza porque soy la única Michelle, entonces doctora Michelle gastropediatra.
Arroba no doctora Michelle gastropediatra.
Sí.
Así como escuchan, arroba doctora Michelle gastropediatra en todas las redes sociales. Instagram principalmente, LinkedIn, ahí la pueden encontrar, colombiana, experta en todos estos temas de gastroenterología en niños, en pediatría. Así que bueno, el tiempo es corto, lástima que se termine esta charla tan chévere que tuvimos, volvernos a reencontrar, volver a hablar de tantos temas que como personas también somos cuando nos quitamos la bata. Quería agradecerte por parte de todo el equipo de Sin Bata, Sin Vergüenza. Gracias por venir, gracias por tenernos en cuenta también. Che, muchísimas gracias por acompañarnos y esto ha sido Sin Bata, Sin Vergüenza, el podcast en donde los profesionales de la salud se quitan la bata y como estuvimos hoy, nos contaron y nos ha contado Michelle muchas, muchas de esas cosas que a veces no se pueden contar cuando estamos en el consultorio, en el hospital o en el aspecto universitario o investigativo. Muchas gracias, mi nombre es Rodrigo Aguirre, médico radiólogo, amante del caos y de las muy buenas historias como esta que acabamos de terminar. ¡Chao!
Chao.
Y si quieres quitarte la bata, contarnos tu historia y ser parte de Sin Bata, Sin Vergüenza, te invitamos a que le des clic al link que vamos a dejar aquí abajo.